Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y ven desde cualquier parte del mundo.
Menos mal, porque personas son. ¡Eso es! ¡Bravo, George! Y bueno, apreciables amigos, qué gusto acompañarlos este miércoles 21 de abril del año 2021. Que por cierto, por ahí anda circulando un meme, hasta mi mamá me lo mandó, George, que dice que hoy, 21, a las 21:21 del año 2021, hay que tomar un buen vino 21. Del siglo XXI. Pero la realidad es que lo podrías hacer todos los 21 del mes. ¿Por qué específicamente en abril?
Realmente
¿verdad que no?
Sí. Aplica,
o sea, aplica para todos los 21 a las 21 horas con 21 minutos del año 2021. Y el año entrante puede ser los 22.
Pero ya no va a ser el siglo 22.
Ah, es cierto, ya no va a ser el siglo 22. No, esto es aplicable para este siglo. Sí. Esto será para dentro de 100 años. ¿Cómo vamos a estar transmitiendo Libertópolis al mediodía dentro de 100 años? Imaginémoslo, George, porque sí, recuerden que nosotros amamos la vida, por eso las decisiones que tomamos, las tomamos a partir de ese amor que tenemos por vivir, no miedo a morir, ese que nos siguen apreciables amigos intentando infundir las autoridades, entre comillas, léase los funcionarios y los burócratas de nuestra Guatemala. Y vaya declaraciones desde la de Alejandro Yamate ayer de que vaya, en lugar de vacunarse, usted prevenga tomando ivermectina que le dé, hasta la declaración de alerta roja de hoy del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la cual les vamos a comentar en unos minutos, amigos. Pues bueno, George, entre todas esas noticias, de nuevo, hay que recordar el por qué hacemos lo que hacemos y por qué nosotros invitamos a los oyentes a que compartan nuestro programa con más personas, porque lo que necesitamos escuchar todos en este momento son mensajes de aliento, de un optimismo racional, y quiero hacer énfasis en este optimismo racional, porque las noticias, a pesar de que los hechos puedan ser negativos, de nosotros depende si los vamos a ver como retos que tenemos que superar para algún día vivir en esa Guatemala en la cual soñamos, por lo menos yo, y estoy segura que muchos de nuestros amigos oyentes. Pero bueno, en fin, qué gusto ver todos los que ya están, por cierto, compartiendo nuestro programa. Veo ahorita que recién me conecté, que ya se han sumado a los Liberamigos Norma Victoria Roldán, Ana María Villalobos Martínez, Estuardo Hernández y Michelle Fernández. Son los que puedo ver, que por cierto, hoy Michelle se lleva los aplausos. La primera en compartir nuestro programa, o al menos la primera que podemos ver que lo ha compartido. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, con un poco más de detalle les vamos a comentar en el siguiente segmento acerca de qué representa o qué implica esta esta declaración de alerta roja hospitalaria y por qué ha decidido declarar la ministra de Salud Pública, la doctora Amelia Flores, porque decidió declarar esta alerta roja. También vamos a aprovechar dentro del contexto de esta nota a comentarles acerca de las declaraciones que dio Alejandro Yamatei hoy dentro del contexto de la 27 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra, a la cual, por cierto, no asistieron el Daniel Ortega, obviamente, Nayib Bukele y Nicolás Maduro, a pesar de que podían participar virtualmente. Que, por cierto, Jorge, una de las cosas que nos debería dejar esta experiencia mundial del año del año 2020 y lo que va del año 2021, es que no es necesario que las reuniones de los burócratas sean presenciales. Con o sin pandemia deberían de seguir siendo virtuales. Como bien conversábamos con María Dolores ayer, ¿por qué es, decíamos, pero bueno, ¿por qué se fue Alejandro Yamatei? ¿Había necesidad de que se fuera? Bueno, la razón que dieron es que para que estuvieran presentes los presidentes de los países donde se llevó a cabo la cumbre el año anterior, que fue Guatemala, la recordarán los oyentes, que fue todavía durante el gobierno de Jimmy Morales, porque esta cumbre que se debió haber llevado a cabo en noviembre del año 2020, la pospusieron hasta este abril de 2021, precisamente por las decisiones políticas que han tomado para los gobernantes de la mayor parte del mundo para enfrentar la amenaza a la existencia del ser humano que ha representado el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce el COVID-19. De ahí, pues bueno, con esa excusa, Jorge, dijeron, vaya, van a venir delegaciones de Guatemala y creo que es República Dominicana, ahorita lo olvidé, que es donde se va a llevar a cabo la cumbre número 28. Pero bueno, el resto, al menos la mayoría, van a participar de forma virtual. Y así debería de quedar estas reuniones, Jorge. No hay necesidad de que salga como gran noticia. Las próximas reuniones del G8 van a ser presenciales. ¡Yay! ¡Qué alegre! Vamos a volver a viajar a costa de los tributarios. Ah, no, eso sí no lo dicen. Que pienso que parte de los motivos de Alejandro Yamatei de ir presencialmente, o sea, de asistir y reunirse que con el príncipe Felipe, que con los jefes de Estado, con los príncipes de Andorra. Es interesante, eso es algo positivo que nos dejan estas reuniones, nos hacen conocer el mundo, porque ahora pues nos hemos enterado que en Andorra hay vicepríncipes, George, algo muy interesante, pero bueno, regresando otra vez al punto, la realidad es que ya hoy no necesitan viajar para asistir a cualquier cantidad de reuniones de todas las organizaciones burocráticas, estatales, nacionales, internacionales, supranacionales, como usted quiera. Todo lo deberían de hacer virtual, más con todos los problemas económicos en los cuales nos han puesto, que por cierto, como que está en riesgo el proyecto de rescate europeo, porque parece que en los países no han presentado sus planes y por tanto tampoco sus aportes, George, para soportar el plan europeo de rescate. Vamos a ver qué pasa de aquí al 30 de abril, pero bueno, eso es harina de otro costal que a lo mejor más adelante la podemos compartir con los oyentes. Una nota que me parece interesante, Jorge, que debemos investigar con un poco más de detalle, es esta nueva ley mexicana de telefonía móvil, porque bueno, para los que nos gusta viajar y cuando viajamos con un teléfono que ya no usamos, un teléfono viejito, para comprar un SIM card a los países a donde estemos para mantenernos comunicados, es interesante, George, que para conseguir hoy comprar una tarjeta SIM en México, para poder usar nuestro celular, tenemos que permitir que la compañía telefónica registre datos personales como nuestras huellas dactilares, las facciones de tu rostro y el iris de tus ojos. Tú sabes que esto es, al menos en México, es una realidad, según leo en esta nota de la BBC Mundo, al menos oficialmente desde el pasado sábado, el día en que entró en vigor el decreto con el que se creó el llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Y entiendo, Jorge, cuando, o sea, explico el por qué hayan tantas personas temerosas en lo que respecta a su privacidad, después que lees, te enterás de hechos como este que se está dando en México. Pero bueno, en fin, ojalá que ni se les ocurra a nuestros gobernantes, pero en Guatemala pienso que no nos tenemos que preocupar de eso, porque ni siquiera han podido llevar un buen registro de los vacunados.
¿Compraste chip en Turquía?
Sí, por supuesto,
¿y qué te
tú lo sabes.
¿Para comprar el chip?
Nada, solo mi dinero. Literalmente, George. Solo el dinero, va, 220 liras turcas. Porque primero, antes de ir, decidí
en
ver
Italia,
dónde me salía
creo,
más
en
barato.
Creo que sí, le sacaron fotocopia de mi pasaporte.
No, aquí nosotros ni siquiera eso me pidieron. Fue una maravilla, y eso que lo compré en el aeropuerto. Solo vine y ahí estaban las empresas que no entiendo. Estaban los de Vodafone, y entonces dije, ah, va, Vodafone, ya, hasta a lo mejor me pueden el SIM card que viejito que tengo de Vodafone, me lo pueden habilitar. Cuando voy a ver, en Vodafone estaban uno al lado del otro. En Vodafone te vendían el SIM card a aproximadamente 200, o, si recuerdo correctamente, 280 liras turcas. Y al lado estaba la Telefónica Turca. Y en la Telefónica Turca te vendían el SIM card con más datos, con más megas de datos. Te la vendían en 220, entonces dije, definitivamente lo compro aquí, para que tengan más o menos alguna idea. La cotización ayer de la lira turca versus el dólar era que si yo daba un dólar me daban 8.11 liras turcas
similar al quetzal,
podríamos decir que aproximadamente unos 200 quetzales, y tenías 25 megas por al mes, llamadas ilimitadas. No es que fuera a llamar a nadie, pero teníamos llamadas ilimitadas, etcétera. Pero bueno, regresando otra vez al punto que es aquí el importante, George, a mí me llamó la atención esta que ya es una ley en México. Entonces, significa que sería de evaluar si no te conviene más ver si no tiene servicio de roaming tu quien te brinde el servicio de telefonía móvil, si no tienen ya incluido el servicio de roaming en México, porque yo sí no admitiría que hasta el iris de tu ojo te vayan a registrar.
Pero ni
¿qué
para,
onda?
Pero ni para la visa gringa también el iris. Si te sí. Quedan las manos así.
Sí, pero y también tu rostro, es cierto, y por la visa lo hemos hecho. Pero el iris del ojo, no. Y más ahora que hay muchas medidas de seguridad donde lo que precisamente tú haces es la seguridad, te la da el iris de tu ojo. En lugar de una llave, en lugar de una clave, en lugar de un password, lo que tú tenés, en lugar de tu huella digital, es el iris de tu ojo. Entonces, pero bueno, eso me parece me parece una nota que vale la pena explorar con un poco más de detalle. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos ya les vamos a comentar con un poco más de detalle acerca de esta declaratoria de alerta roja hospitalaria. Aunque por el tiempo, George, pienso que primero vamos a conversar con el licenciado Giovanni Frati, porque lo tenemos ya confirmado para las 12:30, quien fue el que interpuso un amparo que es patrocinado por la Asociación de Restauranteros de Guatemala, puso un amparo en contra de las más recientes medidas que, como recordarán los oyentes, pues porque las hemos comentado hasta el cansancio, las decisiones que tomó el presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros, en las cuales también les quiero recordar, votó en contra del presidente en funciones, que pues teóricamente tiene el poder para dar marcha atrás a esas decisiones, Jorge. Otra cosa es que tenga la valentía de hacerlo, pero podría, ay no, George, bueno. Quienes nos están acompañando y están viendo se darán cuenta que parte del gelato de Primo de Roma de George ya quedó con él en su corbata. Es para que miren que nosotros, a aquellos que nos apoyan a dar la batalla de las ideas, los llevamos siempre presentes, hasta en nuestra ropa. Ahí en la corbata de George va un poco de gelato. ¿De qué andas comiendo hoy, George?
Hoy es de pistacho.
Gelato de pistacho. A mí me tocó el gelato de mandarina, por supuesto, siempre de Primo de Roma. Los mejores helados artesanales italianos que usted puede encontrar en Guatemala. Y para que así como Jorge y yo estamos disfrutando este gelato, lo hagan ustedes también. Ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, 3190-9912, o llamar al 2437-7599, 2437-7599. Nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y ciertos días en Antigua Guatemala. Igual pueden visitarlos, como nos encanta a nosotros, en cualquiera de sus tres tiendas. En el tercer piso de Clan Mall, en Fontavela y en Pradera Concepción. Vamos a una breve pausa. Regresamos con el enlace en el cual vamos a conversar con el abogado Giovanni Frati acerca del amparo que interpuso en contra de las decisiones que tomó el presidente Yamatei, que afectan principalmente a los restauranteros, a los dueños de restaurantes, a los que trabajan en restaurantes y en centros comerciales. Y bueno, solo quiero recordarles este video que ayer compartimos con ustedes, donde vemos a vendedoras del Mercado Central haciendo una protesta que deberían de hacerla todos los días, Jorge. Deberían hacer una protesta que tiene un hashtag que nosotros apoyamos, hashtag queremos trabajar. Y entiendo que también eso son parte de las propuestas que tienen los miembros de esta asociación de dueños de restaurantes y empleados de restaurantes de promover el hashtag queremos trabajar. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado, nos acompaña vía telefónica el licenciado Giovanni Frati, el abogado que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad patrocinado por dueños de restaurantes. Para tratar de revertir los daños económicos que está cometiendo estas disposiciones inconstitucionales del presidente Alejandro Yamatei, que están, entre otras cosas, por supuesto, violando el derecho a trabajar que tenemos todas las personas, el derecho a ganarnos el pan de cada día. Giovanni, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Muchas gracias por la entrevista. Sí, así es, hemos interpuesto con el licenciado Robles a petición del movimiento ciudadano de empresarios y trabajadores que se llama La Comida Nos Une, que representa más de 300 marcas de restaurantes en centros comerciales de todo el país, un amparo en contra del estado de prevención ilegal y que en fraude de ley decretó el presidente en Consejo de Ministros hace solo algunos días, Marta Yolanda.
Giovanni, ¿le podrías explicar a los oyentes los argumentos legales principales que ustedes están utilizando sí, dentro de este amparo?
Sí, con mucho gusto. Fíjate, Marta Yolanda, que el presidente hizo uso de la ley de orden público. La ley de orden público es la ley que establece los distintos estados de alarma, ¿verdad? Está el estado de sitio, el estado de prevención, el estado de calamidad, el estado de guerra. Son distintos estados, digamos, de una ley de los 60s con el general Peralta Zurdia cuando estábamos en guerra, que es una ley de rango constitucional. Eso quiere decir que esa ley solo se puede reformar con las 2/3 partes del Congreso de la República y con opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Lo que hizo el presidente es un fraude de ley porque los derechos civiles, ¿verdad, Marta Yolanda? Los derechos que la Constitución establece como derechos humanos fundamentales o los derechos civiles fundamentales de la Constitución, la libertad de industria, la libertad de prensa, el debido proceso, la portación de armas, la libertad de culto, ¿verdad?, la libertad de imprenta, todas esas libertades que es lo que en la Constitución de los Estados Unidos es Bill of Rights, que nosotros son los derechos humanos fundamentales en nuestra Constitución, solo se pueden suspender con un acto del Congreso y solo por 30 días. El presidente cree que los guatemaltecos somos sus súbditos y que él es un dictador y que él puede suspender los derechos civiles con un acuerdo de estado de prevención en Consejo de Ministros. Eso no se puede hacer y eso la ley no se lo permite. Entonces él está con decreto presidencial de estado de prevención queriendo hacer lo que solo se puede hacer con un estado de calamidad, que es la suspensión de los derechos civiles. ¿Qué derechos civiles están suspendidos? El derecho a la libertad de industria. Cuando tú cierras un negocio, por ejemplo, un restaurante, ¿verdad, Marta Yolanda? O un bar-restaurante, que más del 50% de sus ventas lo tiene después de las 9 de la noche, hasta medianoche o hasta la 1 de la mañana, cuando la ley lo permite, digamos, estar abierto y hacer tanto venta de alimentos como de bebidas alcohólicas, tú le estás quitando a esos negocios, Marta Yolanda, el 50% de su negocio de todos los días. Y le estás quitando a los pobres señores meseros las propinas, y por supuesto las propinas más grandes se pagan al final de la noche, cuando las mesas cancelan sus cuentas y se van los consumidores saliendo, digamos, de los bares, restaurantes o los restaurantes de regreso a sus casas. Entonces, eso solo lo puede suspender el presidente con una orden del Congreso, y solo lo puede hacer por 30 días, y le tiene que justificar al Congreso ese estado de calamidad, que no está vigente. Entonces, no solo no hay estado de calamidad, no solo se está haciendo un fraude de ley, sino se está afectando, Marta Yolanda, a 200,000 trabajadores que trabajan en la industria de alimentos, de bebidas y restaurantes y comedores de todo el país. Se está afectando a todos los comedores de los mercados, Marta Yolanda. ¿Cómo es posible que este señor, de un plumazo, cierre los comedores de los mercados y le diga que solo pueden los señores de los mercados vender por delivery, o sea, por venta a domicilio, en moto? Si eso, inclusive, si eso fuera así, si lo pudieran hacer, que muchos de esos pequeños comerciantes no lo pueden hacer porque no tienen esa infraestructura, las ventas por delivery no llegan ni al 20% o el 15% de lo que vende un restaurante, porque la masa de las ventas de los restaurantes y los comedores de todo el país es la venta presencial. Es el consumidor que llega al restaurante, se sienta a comer, por ejemplo, la hora del almuerzo, donde se llenan todos los mercados del país, y los mercados y los restaurantes están dispuestos a tomar las medidas sanitarias, están dispuestos a hacer el distanciamiento social, están dispuestos a que los clientes entren y salgan con mascarilla, pero no los vas a cerrar todo el día a los restaurantes que están en centros comerciales, ¿verdad, Marta Yolanda? Y a los comedores, y al resto de restaurantes del país quitarles el 50% de su tiempo de ventas. Eso es una locura.
El 50% del tiempo de venta, y adicionalmente el 75% del tiempo restante, porque básicamente les limitaron el aforo al 25%, o sea, en esas horas donde van a vender, tal vez podrían supuestamente vender el otro 50%, se los redujeron todavía un 75% adicional.
Entonces, lo que pasa es que también son medidas, perdónenme que yo sea tan franco, pero son medidas estúpidas. En ningún lugar del mundo el encierro o la restricción de horarios ha limitado el contagio del virus, en ningún lugar del mundo, en ninguno. Y entonces vamos a ver al resto del mundo, ¿qué está haciendo el resto del mundo? La Florida está totalmente abierta, no está vacunada toda la población, han vacunado a varios millones de ciudadanos en la Florida, pero no están vacunados todas las personas que viven en la Florida, y ya no hay mandamiento obligatorio de las mascarillas. No aumentaron los contagios, no se siguió regando el virus, y el que quiere andar con mascarilla, pues que se la ponga, y el que no, ¿verdad? En Texas está todo abierto, las playas están abiertas, los restaurantes están abiertos, los comedores están abiertos, México no cerró sus negocios, Brasil no cerró sus negocios, la República Checa no cerró sus negocios, Suecia no cerró sus negocios, Taiwán tampoco. Entonces, ¿en dónde está el fundamento científico de que encerrándonos a todos y quebrándole la economía a cientos de miles de guatemaltecos vamos a reducir el contagio? Es una mentira, ¿verdad? Es una cosa increíble la incompetencia y la manera como este gobierno nos miente, ¿verdad?
Giovanni, hay
Entiendo que hay una confusión en muchas personas, especialmente en los no abogados, pero también en algunos abogados, en cuanto a que el estado de prevención, según la ley esta de orden público, no requiere, en teoría, la aprobación del Congreso. Sin embargo, o sea, en el texto que está en la ley de orden público, que hay que recordar que es previo a la Constitución.
Así es.
Pero en la Constitución sí se indica que todos los estados estos de excepción requieren la aprobación del Congreso, o sea que aunque la ley de orden público no lo diga, la Constitución sí lo establece y debiera ser aprobado por el Congreso, aunque sean los 15 días y que diga la ley que no requiere la aprobación, ¿no?
Así es, y tú tienes razón, Jorge, y en especial si los efectos de ese estado de prevención en fraude de ley, eso quiere decir hacer con una ley lo que otra ley prohíbe, esos efectos de ese estado de prevención en fraude de ley se extralimitan a lo que dice la ley de orden público que puede hacer un estado de prevención. O sea, están haciendo lo que solo se puede hacer con un estado de calamidad, y como tú muy bien estableces, solo con la aprobación del Congreso, lo quieren hacer con un estado de prevención aprobado por el presidente del Consejo de Ministros. Esa es la base del amparo. Se está haciendo un fraude de ley, se están suspendiendo derechos y garantías civiles y derechos humanos sin que el Congreso lo haya autorizado, y el presidente no se manda solo, pues, ni la ministra tampoco. Por ejemplo, el licenciado Robles me hizo ver, y yo no lo había visto, que en una ordenanza del Ministerio de Salud se manda a cerrar y a cancelar las ventas nocturnas a partir de las 9 de la noche sin fecha y sin límite de tiempo. Entonces podemos seguir con esa prohibición hasta el 2040, pues, porque a la señora ministra se le antoja de un plumazo cerrar todas las ventas de comida nocturna de todo el país. Eso es ilegal. La señora no es una dictadora, pues no es Calígula, Nerón o Stalin, pues para hacer lo que se les dé la gana, ¿verdad?
Giovanni, ese es otro tema. En el amparo, ustedes cuestionaron ambos acuerdos, o sea, el del estado de prevención y el acuerdo ministerial, porque las restricciones a los restaurantes y los centros comerciales y todo están en el acuerdo del Ministerio de Salud, que como bien explicaste no tiene fecha de vencimiento.
Así es, y eso también es ilegal, ¿verdad, Jorge? Porque la suspensión de un derecho humano o de un derecho civil como es la libertad de comercio y la libertad de industria, y parte de la libertad de comercio y la libertad de industria es vender sin ninguna limitación de horario, ¿verdad, Jorge? Parte de la libertad de industria es poder abrir tu negocio todo el tiempo. Parte de la libertad de comercio es poder vender en cualquier lugar donde sea lícito comercio. Entonces, la ministra de Salud no es una dictadora. No puede hacer lo que se le da la gana, ni el presidente tampoco. Se tienen que subsumir y limitar estrictamente a lo que la ley les permite. Nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, pero ellos como gobernantes solo y específicamente pueden hacer lo que la ley les permite de forma escrita y específica. Y eso que hicieron no se los permite la ley, ni la ley de orden público, ni la Constitución, mucho menos la ley de amparo.
Giovanni, el amparo lo pusieron ayer. Correcto, en la Corte de Constitucionalidad, y a nosotros nos enviaron una boleta donde está que ya la recepción de este amparo. ¿Qué es lo que procede? Te pregunto esto, porque la disposición se supone que es solo por 15 días. ¿Qué va a llegar primero? ¿El vencimiento de las disposiciones o que el amparo sea resuelto?
Sí, el licenciado Robles y yo como interponente y los otros señores restauranteros que firmaron el amparo, pedimos que inmediatamente se decrete el amparo provisional. Como es un amparo, el tribunal no lo puede rechazar y lo tiene que conocer. Entonces, en los siguientes 5 a 7 días estaremos viendo si la Corte de Constitucionalidad suspende o no el decreto presidencial, que es un decreto de estado de prevención, y si otorga o no el amparo provisional. Y en lo que pedimos en el amparo provisional es que se suspenda el acuerdo presidencial en Consejo de Ministros, el acuerdo gubernativo, donde se declara el estado de prevención específicamente la restricción de horarios y el cierre de horarios y de comercios. Y precisamente también en el escrito del amparo se le hace ver al tribunal que toda la industria de restaurantes está de acuerdo con seguir cumpliendo las medidas sanitarias de bioseguridad, de distanciamiento social, de toma de temperatura, de mascarilla y de distanciamiento social adentro de los negocios, ¿verdad? Así es que esperaremos a ver qué resuelve la Corte de Constitucionalidad. Pues hoy, ahora ya tenemos una nueva corte y ojalá y se le obligue al presidente a cumplir con la ley estrictamente como la ley está escrita. Vamos adelante.
Giovanni, y pues tus fuentes o tus contactos dentro de la Corte de Constitucionalidad te han informado cuál es la situación del amparo, porque entiendo que son cinco días calendario, no cinco días hábiles. Lo presentaste ayer, y hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, a sí. más tardar el domingo deberían de emitir una resolución. Si Así solo es. Le dan trámite, pues bueno, primero van a vencer las disposiciones a sí. que se que se suspendan las disposiciones, pero si Así acaso es. Le dan por ser flagrante, por sí, sí, si le dan el amparo provisional por ser flagrante la violación sí. a los derechos de los interponentes del amparo, inmediatamente quedarían sin efecto estas medidas. Pero bueno, ¿alguna información? ¿Cuál es la expectativa que ustedes, los abogados que interpusieron este amparo, y los dueños de restaurantes que los sí. están apoyando para poder presentarlo, cuál es la expectativa que tienen sí. De que sí. Acerca de este? O sea, ¿van a dar amparo provisional o le van a dar solo trámite?
Sí, nosotros esperamos, ¿verdad?, que el tribunal resuelva en derecho, ¿verdad?, y que resuelva conceder el amparo provisional. No tenemos, digamos, ninguna información de adentro de la corte. Nosotros pues estamos confiados en el licenciado Robles y en el mérito del escrito. Yo tuve la oportunidad de estudiar el amparo antes de firmarlo y me parece que es un escrito y un recurso de amparo muy bien fundamentado, inclusive con jurisprudencia constitucional. Nosotros, digamos, de la Mata Holanda, no somos como Helen Mack y la izquierda que se ponen a presionar magistrados o a hacer un tráfico de influencias como hacen esas gentes corruptas, ¿verdad?, de la izquierda. Nosotros confiamos en la independencia judicial, respetuosamente le pedimos al tribunal que resuelva como el derecho corresponde, y los méritos del escrito pues están en el escrito, ¿verdad?, en el memorial. Yo les puedo hacer mandar ahora inmediatamente a los correos electrónicos y a WhatsApp el resumen del escrito del licenciado Robles, y de manera respetuosa sí le rogamos a la Corte de Constitucionalidad a través de este medio de comunicación y las redes sociales que otorgue el amparo provisional, porque las pérdidas, Marta de Holanda, se cuentan en los millones de millones de quetzales. O sea, estamos hablando de que hay 200,000 familias afectadas y las ventas que se van a perder, estamos hablando de millones de quetzales, Marta de Holanda. De aquí al domingo, por supuesto, ¿verdad? Y ya no digamos si es hasta el primero de mayo, como fue la ordenanza ilegal del presidente, ¿verdad?
Giovanni, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Sí, decirle a los guatemaltecos, ¿verdad, Marta Yolanda?, de que habían algunas personas que tenían miedo de interponer un amparo o tenían alguna reticencia, que no tengamos miedo, ¿verdad, Marta Yolanda? Ustedes como libertarios que son y han sido por décadas, lo saben, la naturaleza del amparo es defender al ciudadano de los abusos del gobierno. Los ciudadanos tenemos derecho a defendernos, hay que litigar, hay que defenderse y hay que hacer uso de la ley y pelear con la ley en la mano. Y el que no crea que no se logran grandes victorias con pelear con la ley en la mano, miren la expulsión de Iván Velázquez, miren el cierre de la CICIG o miren la destitución de Gloria Porras por un nombramiento ilegal en la San Carlos. Todos esos hechos fueron luchas que se hicieron con la ley en la mano, con el derecho en la mano, confiando en la ley, confiando en el debido proceso, y como guatemaltecos y ciudadanos que somos, debemos de confiar en la ley, debemos litigar, aunque sea a veces difícil. Yo creo que al final, si el mérito de lo que estamos haciendo es correcto y estamos peleando por la libertad individual, la libertad de industria, la libertad de comercio, vale la pena la lucha y hay que hacerla, Marcela.
Giovanni, gracias por conversar con nosotros y pues muchas bueno, gracias. Esperamos que nos mantengan al tanto de cómo prospera el amparo que presentaron ayer. Así que
en cuanto a la resolución les informamos, Marta Holanda. Muchas gracias a ti y a Jorge, muchas gracias.
Gracias, Giovanni. Y bueno, amigos, antes de irnos a la pausa y regresar para que les comentemos acerca, por supuesto vamos a leer los comentarios que nos han dejado, que son un montón. Sin duda la participación de Giovanni genera emociones de todo tipo, vamos a decir, entre aquellos que lo escuchan, y vamos nosotros a compartir los comentarios que han emitido los oyentes, que en general puedo decir, George, que independientemente de las emociones que pueda generar Giovanni para algunas personas por la forma y que él elige apasionada de defender los principios de la libertad, independientemente de eso vemos que en general la mayoría, si no todos, están de acuerdo con la presentación de este amparo y a la espera de que prospere. Ese podría ser mi resumen ejecutivo de la intervención de los oyentes.
Así es, y al final básicamente esto podría sentar también un precedente, porque así como
sería buenísimo, yo lo considero que es un amparo muy importante,
porque así como las restricciones de ahorita están establecidas principalmente en el acuerdo del Ministerio de Salud, no en el decreto de estado de prevención, así es, todas las demás restricciones que nos han puesto desde el año pasado fueron puestas a través de acuerdos del Ministerio de Salud Pública, utilizando el argumento de que tienen que velar porque no por evitar que hayan muertes en las pandemias, y entonces han desde mi perspectiva violado la Constitución con muchos de esos acuerdos que no han sido cuestionados, y que como no han sido cuestionados pues ahí siguen vigentes. Pero el hecho de que ya se cuestione uno, que yo también considero que es tan inconstitucional como los anteriores, podría sentar un precedente importante.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos después de este anuncio que va a compartir con ustedes Jorge Jacobs. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que si ahora usted necesita más espacio ahí en su casa para poder trabajar mejor o estudiar mejor y tiene muchas cosas, pues los puede mandar a una bodega de Mr. B Storage. Ellos tienen el espacio que usted necesita, con bodegas desde 4 hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas y con presencia en 3 países y 12 ubicaciones. Si usted quiere más información, puede buscarla en mrbstorage.com, o puede comunicarse por WhatsApp al 3050-0101, 3050-0101. Mr. B Storage, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y antes de que entremos a los dos pendientes que tenemos, comentarles acerca de la declaración de alerta roja hospitalaria que hizo hoy la ministra de Salud Pública. Y, por supuesto, compartir con ustedes la lectura de los mensajes que nos han dejado los oyentes, tanto en Facebook Live como en YouTube y en Twitter y en los otros medios por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, que luego siempre olvido recordarles el WhatsApp de WhatsApp Telegram de Libertópolis, el 4585-4280, 4585-4280. Pues bueno, antes de eso les quiero recordar algo muy importante. A fin de cuentas, la persona más interesada en cuidar de su salud es usted mismo, así como lo soy yo de la mía y de la de mis seres queridos. Y nosotros tomamos para cuidar nuestro sistema inmunológico, fortalecer nuestras defensas ya como hábito de vida, no solo por la emergencia, como hábito de vida tomamos todos los días una onza de equinacia blend líquida de ELA, no cualquiera, la equinacia blend líquida de ELA, producida en Estados Unidos, vendida en nuestro país
apreciables amigos, al en el WhatsApp 4950-3414, esta maravilla de producto, y lo puedo decir con los pelos de la burra en la mano, porque yo soy una clara muestra de la eficiencia y la efectividad de la equinacia blend líquida de ELA. Y digo porque si de algo sí me atrevo a presumir es de mi buena salud. Pero bueno, apreciables amigos, la equinacia blend líquida de ELA lo que hace, y que de nuevo es un blend, además de equinacia, tiene vitamina C, zinc, aloe vera y otras otros ingredientes naturales que nos permiten fortalecer y cuidar nuestro sistema inmunológico tan importante hoy, uno de los sistemas más conocidos en el mundo, porque muchos se preguntaron qué es eso del sistema inmunológico después de que se confirma la existencia de este nuevo coronavirus que viene a representar sin duda un riesgo para la vida humana, pero esos riesgos se reducen al mínimo si nos aprendemos a cuidar. Y yo y mi familia nos cuidamos tomando equinacia blend líquida de ELA junto con el aloe vera gel de ELA, una onza también todos los días para cuidar nuestro sistema digestivo y así gozar de una excelente salud, dormir como a angelitos todas las noches, es una maravilla. Yo no sé si ustedes sabían que muchos de los problemas de aquellos que sufren de insomnio o no duermen bien es precisamente porque tienen problemas digestivos. Pues bueno, ELA Bienestar, que aprovecho también a invitarlos a que sigan a ELA en Facebook y en Instagram como ELA Bienestar. Busquen ELA Bienestar porque entiendo que comparten tips de muchas áreas más de la salud del ser humano para poder tener ese bienestar al cual aspiramos la mayoría de las personas. Pero bueno, en fin, aquellos que quieran y muestren que quieren proteger y cuidar su vida, yo lo que les recomiendo es que cuando escriban al 4950-3414, el WhatsApp de ELA, pregunten por el precio del combo de una vez los dos para poder ahorrarse algunos quetzales en las compras. En esta, una de las mejores inversiones que va a hacer usted en su vida, porque es una inversión en usted mismo y en su salud. Para los clientes de GNC o GNC, saben que también encuentran en estas tiendas de GNC, también encuentran la equinacia blend líquida de ELA. Ahora sí, amigos, vamos rápidamente a la nota del día. Debido, dicen, les voy a decir los motivos por los cuales decidió la ministra declarar esta alerta roja sanitaria es la siguiente. Debido a la detección de más de 17,000 casos de coronavirus en los últimos 15 días, que por cierto, la mayoría de esos 17,000 casos están pues pasando, algunos ya se han ido recuperando, porque no es que una vez nos dé el COVID-19, forever and ever vamos a ser covidianos, como decía en tono de broma un amigo nuestro un tiempo atrás. Pero bueno, la mayoría de esos casos son casos leves y son casos que pues bueno, habrá que pasarlos en casa, en cuarentena, hasta que pase la infección. Amigos, no están estos casos en la red nacional de hospitales temporales y permanentes. Así que, pero bueno. Eso es lo que dice la ministra, que debido a la detección de más de 17,000 casos de coronavirus en los últimos 15 días y a la saturación en los hospitales temporales y en la red nacional, que esto sí es cierto, hay una saturación, entre comillas, pues, porque por lo menos con la tabla que compartíamos ayer de Diario El Periódico, todavía habían alrededor de 71 camas disponibles para atender a los que se encuentran en un estado grave. Lo que pasa es que hay hospitales donde no tienen un solo enfermo grave, y hay otros donde, de esos de los que tienen 10 camas, donde tienen 30 enfermos. Y ahí está el origen de esa saturación. Porque a pesar de lo que el presidente, y Marito, ahí te recordás que para mañana le ofrecimos a María Dolores que íbamos a conseguir las declaraciones del presidente cuando inauguró, entre otros, el hospital temporal del Parque de la Industria, hoy conocido como el Hospital de las Angustias, amigos, que él anunció que solo en ese hospital iban a tener 3,000 camas para atender a los enfermos de COVID-19. Pues bueno, ni siquiera en toda la red hospitalaria hay esas 3.000 camas. Para atender a los que se encuentran graves de COVID-19, apenas tienen 471 camas, según la información que presentó ayer Diario El Periódico. Así que, ¿cómo no se va a saturar? Ah, pero por supuesto, al final, la ineficiencia y la ineficacia de la burocracia estatal la terminamos pagando nosotros, los ciudadanos, y luego tienen el descaro de echarnos a nosotros la culpa. No, es que sí, en Semana Santa fue un despelote, la gente no se cuidó, la gente no y la falacia de la generalización apresurada, Jorge, a pesar de que salís y ves a casi todo mundo con mascarilla, yo no hay un ascensor al que entre al cual no vayan todos con mascarilla. El problema ahora resulta es que los guatemaltecos no usan la mascarilla, no guardan el distanciamiento social. Al tercer trago ya se están dando abrazos, dicen que dijo el presidente Alejandro Yamatei. Bueno, en fin, el punto es que en lugar, y esto sería, yo me sorprendería si un día un burócrata aceptara su culpa, George. Yo me sorprendería si eso se diera, diría, no, de plano, ahorita el multiuniverso de las tiras cómicas, yo como que cambié de universo porque no puedo creer que haya algún político que diga, no, es mi culpa, sí, yo les ofrecí que iba, para eso pedí 20,000 millones de quetzales, para estar preparados para la segunda, tercera, cuarta y N ola del COVID-19 y de otras enfermedades, para eso lo pedimos. Así que en Guatemala no hay problema, se puede trabajar. Además de eso, admiro que a pesar de lo difícil que fue el año pasado para los empresarios, en particular a restaurantes y otros, ahí están manteniendo las medidas, todos con sus mascarillas, redujeron drásticamente el número de mesas con las cuales pueden atender. En fin, están, a pesar de las circunstancias, están siendo responsables, que eso es realmente lo que vemos en la realidad. Pero no, aquí no, los verdaderos responsables, eso sí, no tienen nada que ver. Los culpables somos los ciudadanos. Y no el hecho de que en Guatemala, para atender enfermos de COVID-19, en total no hay ni hay tal vez alrededor de 2,500 camas. Y para los que más lo necesitan, que son los enfermos graves, hay menos de 500 camas. ¿Cómo no se van a saturar? No, es terrible. Pero bueno, George, adelante.
Y eso es lo que ofrecieron y lo que debieron haber hecho el año pasado. Tenían todos los recursos, o sea, tenían bastantes recursos, pero los usaron para otras cosas. Si es que no se los robaron, pero por lo menos los usaron para otras cosas. Pero tenían los recursos y tenían que estar claros con lo que estaba pasando en otros países, que de que podían haber repuntes, y en muchos países fueron incluso los repuntes más altos que la primera ola, ¿verdad? Como se ha dado en Europa y en Estados Unidos. Aquí ahorita se está llegando al punto en que estuvimos a finales de junio y principios de julio del año pasado, justo entre ayer y hoy, pues ya estamos llegando ya a los niveles similares a los que se tuvo en ese momento. Pero tenían que tener previsto que se necesitaba ampliar en particular la cantidad de camas, y en especial la cantidad de camas para pacientes severos, y eso lo debieron de haber, esa debió haber sido la prioridad el año pasado, y según todos nosotros pues esa era la prioridad, y resulta que no, porque al final llegaron a un cierto punto en septiembre del año pasado, y como que han de haber dicho, pues ya no vamos a necesitar más, y en efecto en los siguientes meses no se necesitaron más, al grado de que hasta redujeron la cantidad de camas disponibles, muy probablemente porque las estaban utilizando para qué tenerlas ahí desocupadas, y las podían utilizar para atender a pacientes de otras enfermedades, lo cual pienso que es una forma eficiente de utilizar los recursos. Pero debieron de haber seguido incrementando la cantidad de camas disponibles, precisamente ante
eventualidades como las que estamos ahorita, donde hubiese un repunte de casos, y también ante la eventualidad de que no hubiesen vacunas, que también es en la que estamos ahorita, que supuestamente iban a haber ya vacunas y resulta que no hay. Entonces, para efectos prácticos, se tenía que tener esa previsión, y repito, se tuvieron los fondos. ¿Qué hicieron los fondos? ¿Quién sabe? A lo mejor ahí están todavía los fondos y simplemente no los utilizaron para lo que tenían que utilizar. Es muy conveniente ahora echarle la culpa a toda la gente, a los demás, cuando no se tomaron esas precauciones que era de esperarse, y tanto que nos se recuerdan el año pasado, supuestamente era los encierros, era para en lo que se aplanaba la curva y se lograba tener suficiente infraestructura para poder atender a los enfermos. Pero no siguieron creciendo esa infraestructura y debieron de haberlo hecho, y tenían los recursos, pero como no lo hicieron, entonces ahora están en el punto donde, en efecto, en esa tabla que presentó ayer con los datos de esa tabla, porque no tenemos los datos del gobierno, pero con los datos de esa tabla que presentó ayer el periódico, estábamos ya al domingo al 85% de ocupación, que es básicamente el dato que se puede sacar de ahí, en el caso de las camas para pacientes severos. Y ahorita pues obviamente andan corriendo para implementar más, que está bien que lo hagan, pero lo debieron de haber hecho desde hace tiempo, no ahorita que ya están literalmente con el agua al cuello, y que entonces, para, según ellos, evitar que siga creciendo, entonces cerremos y restringamos las actividades, con lo que al final no van a lograr la reducción que ellos esperaban, y la reducción que se va a dar realmente se iba a dar de todos modos, indistintamente de eso, pero sí están afectando seriamente y nuevamente la posibilidad de que las empresas y las personas pues puedan continuar con sus actividades. Y lo más crítico es de que están, como ya lo mencionábamos ayer en la entrevista, están echando por la borda un sistema que, con todo lo cuestionable e inconstitucional que es, pero por lo menos daba ciertos parámetros y cierta certeza de a qué atenerse uno. Pero ahorita básicamente regresamos a la época en donde había que esperar al domingo en la noche a ver de qué humor andaba Alejandro Yamatei, para ver qué nuevas restricciones iba a poner o quitar, ¿verdad? Y ahorita básicamente regresamos exactamente a ese punto, y lo más, lo peor que pueda haber para la planificación económica es esa falta de certeza de no saber qué va a pasar la semana entrante.
Bueno, apreciables amigos, yo me tengo que retirar. Hoy es miércoles y tenemos el patio de atrás, y antes de eso Jorge va a compartir con ustedes, pues todavía estamos en deuda, compartir con los oyentes la interesante conversaciones. Me encanta y ojalá que continúen, porque está intenso la conversación entre los oyentes, que están aprovechando el espacio que nosotros les damos para interactuar en Facebook Live. Así que continúen conversando entre ustedes. George, espero que tenga todavía tiempo de leer sus comentarios, pero es interesante que hay algunas discusiones en lo que respecta a lo que comentó Giovanni, y a Giovanni mismo, porque es la realidad. Pero la mayoría, a excepción de una persona, están de acuerdo con el amparo, y que es una barbaridad que no nos dejen trabajar. Y la mayoría entiende que no es culpa que realmente la situación de Guatemala no es una situación crítica en lo que respecta a los guatemaltecos. La situación crítica es la del Estado benefactor mercantilista en el cual vivimos. La situación crítica es ese gobierno multimillonario que tenemos, pero que con trapos de cucaracha, como dice el refrán, lo voy a parafrasear, cumple con sus funciones primordiales, que es velar porque haya seguridad y justicia. Entonces, tenemos que atacar el origen del problema, pero no nos debemos dejar engañar. Acá la situación no es crítica, la de las personas. La situación crítica es la del gobierno, es la del Estado. A ver, la persona que está diciendo, ah, pues bueno, contágiense todos. Por favor, qué absurdo eso. A esa persona, a esa señora, le pregunto, ¿considera que prepararse para atender una emergencia del tamaño como nos la han vendido o como nos han tratado de hacer ver del COVID-19 con 20 mil millones de quetzales aprobados bajo la excusa de atender la emergencia, justifica que hayan 471 camas para atender a los enfermos graves? Le pregunto, si piensa que en un país de alrededor de 17 millones de personas son suficientes 471 camas para atender a la emergencia sanitaria más importante del último siglo, 471 camas, ¿son suficientes? Le pregunto, o sea, ¿dónde está el origen del programa, del problema? En esas tres camas que hay en X hospital departamental para atender a 8 enfermos, o en los ciudadanos que quieren salir a trabajar y no quieren ser mantenidos por nadie y que tienen todo el derecho a hacerlo para mantenerse a sí mismo y a sus seres queridos. Pero bueno, en fin, amigos, yo me tengo que retirar, pero los dejo, por favor, en compañía de Jorge Jacobs, y en unos minutos después de la nota tecnológica se va a unir a la transmisión Renny Bake. Pero antes de eso, para aquellos que sufren de mucha ansiedad y no pueden dormir, amigos, debido a esas noticias que nos presentas, noticias que, por favor, muchas veces son sesgadas, por eso es que nosotros les estamos recomendando que vamos, suscríbanse y aprovechen esa prueba de 2 semanas que les está dando Síntesis Global para conocer si es cierto. Esa oferta, por cierto, sin anuncios, eso es algo muy interesante que nos comentaba después de la entrevista que le hicimos a Mario Rodríguez hasta Londres el lunes pasado. Nos comentaba, se me olvidó decirle a todos los oyentes de Libertópolis que Síntesis Global no van a tener ni cookies, ni anuncios, ni pop-ups, ni nada. Al grano, en 10 minutos usted se entera de los hechos más importantes, muchos de los cuales pues no tenemos el tiempo suficiente tampoco para comentarnos nosotros en la emisión del mediodía, por apenas 35 centavos de quetzal al día. Si saca su suscripción anual, aprovechen esa oferta, porque si algo debemos de tener hoy es los hechos claros, no es nada, 35 centavos hasta la gente los tira y los pierde sin ningún problema. Entonces, bueno, para que estemos enterados y no nos dejemos manipular, es importante suscribirnos a Síntesis Global. Vayan a síntesisglobal.com, síntesisglobal.com. Amigos, y dejen de sufrir de ansiedad, falta de sueño y cambios de humor. ¿Cómo? Tomando AnsioCalm de nuestros amigos de Quimfica, que tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, insomnio y depresión de forma natural. Pida AnsioCalm en tiendas Quimfica por WhatsApp. Apunten, porque este número es muy importante. Aquí les van a decir cuál es el Quimfica más cercano que ustedes tienen para comprar su AnsioCalm. Pídanlo al WhatsApp 5202-3122, 5202-3122, o entren a quimfica.com, que se escribe de la siguiente manera: www.quinfica.com, o en Facebook en arroba medicina natural Quimfica, que se escribe con Quinfica, o escriban de nuevo al WhatsApp 5202-3122, 5202-3122, para pedir más información. Por cierto, más adelante les va a comentar Jorge con un poco más de detalle de la alianza que hemos hecho con la Liga de los Liberhéroes y con Síntesis Global, para que todos aquellos que son miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus tengan, dentro de los beneficios que gozan con esa membresía VIP Plus, tengan el como beneficio su síntesisglobal.com. Así que ya Jorge les irá a comentar con un poco más de detalle más adelante acerca de esto. Pero yo por el momento me retiro. En el caso de los miembros de la Liga de los Liberhéroes que están participando en el Club de Lectura La Rebelión de Atlas, Nos vemos a las 4 de la tarde. Y para los demás Liber, amigos y oyentes, les deseo que tengan una feliz tarde y mejor aún, les deseo que sean felices. Muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Relax. Contigo en línea puedes hacer recargas, pagar facturas y consultas sin moverte de donde estés.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les vamos a hablar un poco con relación a la actividad de ayer, la presentación de ayer de Apple, que hizo su presentación Spring Loaded, que sería algo así como primavera recargada, sería la traducción de la presentación de ayer de Apple. Y en esta presentación pues mostraron varios nuevos productos. Del que más se ha hablado es de las nuevas Macs, las nuevas iMacs, que realmente están muy bonitas, las nuevas iMac, que ya utilizan el chip nuevo, que el M1 que se llama. Y entonces básicamente son las, ahí van a ver el video cuando pasen, son las computadoras, pues las están completamente solo adentro de la pantalla, está toda la computadora como eran las anteriores, pero ahorita las hicieron más angostas, entiendo que de 11 milímetros de grosor, y con algunas algunas ventajas nuevas, pero principalmente la más importante es de que está todo ahora, toda la arquitectura hecha alrededor del chip M1, que es el nuevo chip de Apple. Y pues entonces esa fue la presentación principal, fue las nuevas iMacs. Luego también presentaron las nuevas iPad Pro, que es las tablets, y lo más relevante probablemente de las iPad Pro es que ahora también vienen con el chip M1. Incluso te hicieron un video así tipo los de Misión Imposible. De hecho, hasta el video le pusieron, solo que le pusieron Misión Implausible. Y de cómo supuestamente el CEO de Apple había ido a robar el chip M1 de las iMacs para írselo a poner a las iPad Pro. Ese es el video. Incluso si da tiempo, espero que lo puedan ver ahí el video este del Implausible, cuando supuestamente Tim Cook así representando a el agente de Misión Imposible, solo que repito, aquí le pusieron Misión Implausible. Pues eso fue eso. En cuanto a hardware, esas fueron las principales noticias, la iMac y la iPad Pro, ambas con el M1. Y luego pues hicieron algunas presentaciones adicionales de temas como, por ejemplo, los Apple Podcast, que ya los rediseñaron la aplicación del Apple Podcast. Luego presentaron unos iPhones de color morado, los Purple iPhones, que básicamente es la presentación, así el diseño nada más, o el color si quieren, más que sea un celular nuevo. Y tal vez el otro tema importante que presentaron fue, se recuerdan que hace un par de semanas hablamos acerca de la presentación de los tags de Samsung, y que era precisamente para competir contra lo que se rumoraba que iba a presentar Apple en esta presentación. Y en efecto los presentaron, los AirTags, se llaman AirTags, Okay, estos básicamente son son unas especies así de fichitas que usted lo puede se lo puede poner al perro, se lo puede poner las llaves, al llavero, se lo puede poner a las cosas que normalmente pierde, y luego con la con una aplicación en el celular pues las puede encontrar y le va diciendo por dónde está y a qué distancia está para que usted las pueda encontrar, que son los AirTags. Esos de una vez lo sacaron a $100 el paquete de 4, o sea, básicamente a $25 cada AirTag, en Estados Unidos, por supuesto. Y luego, yo diría que esas son básicamente las principales cosas que presentaron. E hicieron algunos otros anuncios con relación a las tarjetas de Apple, o sea, a las tarjetas de crédito. Y también algunas noticias con relación a... También presentaron el Apple TV 4K, que es el Apple TV. Con resolución de 4K y que adicionalmente trae un control remoto nuevo. Y pues estos son básicamente los productos que presentaron ayer en la Spring Loaded de Apple, y pues básicamente lo dejamos ahí porque esos fueron los principales productos que presentaron, y los videos son de Apple y de la presentación de ayer del Spring Loaded y de varios de los productos, y todos los videos son de Apple, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Relax, que contigo en línea puedes hacer todas tus gestiones sin moverte de donde estés.
Mientras tanto, en la casa de los Jiménez a las 2 de la madrugada.
Olvidé pagar mi factura.
Relax, que contigo en línea puedes pagar tu factura, hacer consultas y recargas sin moverte de donde estés. Ingresa a Tigo en línea app o a tigo.com.gt y hacelo fácil. Hacelo en Tigo en línea. Tigo. Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Jorge Jacobs.
Recuerdo a todos nuestros radioescuchas que ahora usted puede utilizar también la tecnología de los drones industriales en su empresa, como con la asesoría de Canella y la distribución de los drones industriales DJI Enterprise y el software PIX4D para mapeo y análisis aéreo profesional que distribuye Canella aquí en Guatemala, y que pues con utilizando esta la combinación de los drones industriales y el software PIX4D, pues puede usted utilizarlos para muchas tareas que antes requerían mucho más hardware o hardware muchísimo más caro o más tiempo y más recursos y más personal. Pues todo eso lo puede hacer ahora de manera más eficiente con los drones industriales. Por ejemplo, en el área de agricultura, pues hay drones especializados para que puedan ir a revisar con los sensores que tienen qué tanta humedad hay, en dónde falta humedad, en dónde sobra humedad, y para que el riego se pueda hacer solamente en los lugares donde realmente se necesita. Igualmente en el tema de los fertilizantes y de los insecticidas, y también hay drones industriales especializados en que llevan sus bombitas así para poder para poder fumigar, ya sea con fertilizantes o con insecticidas, en los lugares donde el otro dron que pasó antes mapeó que se necesitaba. Eso es precisamente un aprovechamiento de la tecnología para hacer las empresas más eficientes. Igual hay aplicaciones para, por ejemplo, temas de construcción, medición, mapeo de instalaciones, para revisión de infraestructura en lugares donde es difícil o es más difícil que lo puedan hacer las personas, o muy peligroso, por ejemplo, las torres de transmisión de energía eléctrica o los puentes, para revisar cómo está la estructura. Pues todo eso lo pueden hacer con drones, en lugar de que sean personas que vayan físicamente a poner ahí, que repito, generalmente son tareas muy peligrosas. Y adicionalmente, pues también se pueden utilizar en temas de seguridad para revisar las instalaciones, hacer las rondas que antes hacían los guardias, pues ahora lo puede hacer un dron, esas rondas, para con sensores infrarrojos y todo, en ese sentido, pues tiene mucha mejor visión que los propios guardias. Pues todo eso lo puede hacer ahora con los drones y con los drones industriales. Y si usted quiere más información de cómo aplicar esta tecnología en su empresa, pues puede llamar a la División de Drones Industriales de Canella al 2338-5900. 2338-5900, y con Canella lleve su trabajo a nuevas alturas. Y bueno, llegamos aquí al final del primer segmento de la primera parte del programa y arrancamos con el patio de atrás. Solo quiero leer algunos de los comentarios que nos han dejado porque quedaron pendientes. Ya no va a dar tiempo de leer todos los comentarios, pero por lo menos va a leer algunos que nos dejaron en YouTube, que dice: saludos, Luis Pedro Abril, saludos y compartido. Y luego Carlos Fonseca dice: saludos desde Monterrey, México, lo sintonizo frecuentemente. Pues saludos hasta Monterrey, Carlos Fonseca. Y estos son algunos de los comentarios que nos dejaron en YouTube. En Facebook sigue animada la conversación con relación al tema de las restricciones y el amparo presentado por el movimiento este de la comida nos une, el amparo en contra de las del decreto y del acuerdo del gobierno con las nuevas restricciones. Y pues ustedes pueden seguir ahí en la conversación y trataremos de sacar algunos de los mensajes, pero antes de eso, pues le doy la bienvenida a Reni y arrancamos con el patio de atrás. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Como siempre, todos los miércoles, o casi todos los miércoles, en el patio de atrás. Mis excusas, que no estuve el miércoles pasado, pero tuve un inconveniente personal. Ya está, primera Dios, resuelto, pero aquí estoy como siempre y vamos a estar platicando sobre lo que pasa en nuestro gran patiezote de atrás, que es Estados Unidos y su relación con el mundo. Algunas cosas de las que vamos a estar platicando el día de hoy es, por ejemplo, la anunciada visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a México y Guatemala. Las últimas fechas, dice que viene más o menos por mayo. Lo que aconteció en el juicio de George, sobre la muerte de George Floyd en la semana pasada, lleva dos semanas más o menos el juicio, ya hubo una declaración de culpable. Están ahora esperando cuál va a ser la condena del ex policía. Y vamos también a estar hablando, Jorge, de algunas situaciones que me parecen interesantes. Por ejemplo, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Estados Unidos que se va a arrepentir si decide cruzar líneas rojas. Hay una batalla que no se ve o no se menciona mucho en Guatemala, pero es una batalla a nivel global. Por ejemplo, Rusia está moviendo una flota de barcos en el Mar Negro, está tomando posición ahí, y obviamente Estados Unidos y la Unión Europea están pegando deditos, y cómo así, que Ucrania aquí, que Ucrania allá. Y Putin lo que les está diciendo es: miren, no te vayas a meter porque el Mar Negro es mi patio trasero. Y eso tiene efectos.
Ellos también tienen patio trasero.
Eso es su patio trasero. Así como Guatemala, ellos, los gringos, dicen que somos su patio trasero, y por eso es que se llama así nuestro programa, nuestro segmento, el patio de atrás. Y nosotros decimos: no, el patio de atrás de nosotros es Estados Unidos. Pues los rusos pelean mucho por Ucrania, y ha sido un tema que viene desde la época de Obama, que Rusia entró a Ucrania, la parte de Crimea, que dicen: no, es que esto era parte del imperio de los zares, y luego parte del imperio soviético, y luego se nos fue, pero realmente es parte de nosotros, es una rifirrafa y una pelea, porque ese frente de guerra está caliente. La Unión Europea va a mirar el asunto. Putin dice, esto es nuestro territorio, están moviendo estos barcos. Y lo que no se habla es por qué es tan importante para Rusia el control del Mar Negro, estar en Ucrania o en Crimea. Lo que sucede es que en época de invierno, que es más o menos 6-8 meses fríos en Rusia, su única salida al mar es por el Mar Negro y el Bósforo. Entonces, por eso es que es una parte geopolítica que están peleando. Vamos a hablar de esta noticia y también vamos a hablar que China también se puso a mover sus barquitos de guerra hace unos días porque hubo una delegación de Estados Unidos visitando Taiwán. Entonces, como que huele de una u otra forma peleas de gato por todos lados, y en su patiecito de atrás, que es Triángulo Norte, su frontera sur, Estados Unidos sigue ahogado con el tema de el número de migrantes ilegales llegando a su puerta, y ya se está hablando que es muy probable que la siguiente crisis de migrantes pueda llegar desde Cuba hacia Estados Unidos, porque la situación económica en la isla es agobiante como en 1993.
Van a tener otro Marielito, solo que en ese tiempo no fue por razones, bueno, no fue solo por razones económicas.
Pues ahora que han habido cambios, o sea, supuestamente se ha bajado, no es la primera vez en 60 años que no hay ningún Castro en el comité político de, digamos, de gobierno de Cuba, tampoco hay muchos cambios. Y la situación económica en la isla es terrible. Ahora que hubo estuve leyendo el fin de semana noticias al respecto, porque era la reunión del Partido Comunista, y lo que decía la gente de a pie en Cuba era, no nos importa, lo que nos importa es comer. O sea, no hay comida. Así que básicamente hay artículos de prensa que dicen, miren, la próxima gran crisis de migrantes de Estados Unidos puede llegar por Cuba, puede llegar por agua, o sea, ya está de una u otra forma bastante saturado con el tema de los migrantes. Le cambió la agenda al gobierno demócrata, ellos tenían un plan de trabajo y de pronto lo que está pasando en nuestros países, Guatemala, El Salvador, Honduras, un poco en México, con esa cantidad de migrantes llegando hacia Estados Unidos, les cambió la agenda, se les llama, es un tema disruptor, porque básicamente les está marcando la agenda política interna, desde la discusión de las reformas migratorias, que era uno de los grandes temas de Biden, y cada día se mira que va a ser agua, y eso no va a avanzar por mucho que tenga el control del Senado y él tenga el control del Congreso, hasta el hecho que la vicepresidenta haya sido nombrada para mirar la frontera sur. Lleva 27 días sin dar declaraciones de prensa desde entonces. Lo último que miré es que había hecho un sobrevuelo sobre la frontera de Estados Unidos para darse un poco más la idea, y que ha anunciado que van a ir por acá en mayo. Eso es todo lo que se sabía hasta el momento. Y mientras, el número de personas que siguen deteniéndose en Estados Unidos porque quieren entrar ilegalmente sigue subiendo. Y esta noticia que yo te decía, de que la próxima gran crisis de migrantes para Estados Unidos puede llegar de Cuba por la situación económica, es de Australian Times, y básicamente te habla que los cubanos son de una u otra forma el próximo, puede darse la gran crisis de refugiados económicos, porque ellos ahora ya no tienen el estatus preferencial que se los quitó Obama sobre otros migrantes, de que si ponían un pie ahí, automáticamente tenían permiso de residencia al año. Ahora están como todos igual, pero igual se espera que la gran crisis de migrantes económicos refugiados siguiente llegue de Cuba. Así que lo que está hablando, y bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Pueden pedir asilo? Pero actualmente tampoco es que estén dando muchos asilos. Hubo una diferencia de opiniones, o un rifirrafe, como me gusta utilizar la palabra, entre Biden, el gobierno de Biden, y algunos de la, digamos, de sus congresistas más radicales, como por ejemplo Alexandra Cortés Ocasio, porque ellos dijeron, miren, vamos a mantener el número de refugiados que usualmente se dan, que a 15,000, que era lo que había establecido
Trump. A lo que lo había bajado, ¿verdad?
A lo que había bajado Trump. Y se armó una gran pelea, o sea, de medios, que los demócratas más radicales dijeron, ¿cómo así? ¡Qué barbaridad! Salió esta congresista de origen, ay Dios mío, que fue refugiada, creo que es, o sea, es musulmana, fue refugiada en un campo de concentración diciendo, ¿cómo eso es una barbaridad? O sea, estás poniendo en riesgo la vida de los niños, tienes que darles más espacios, etcétera, etcétera. Así que ahora el gobierno de Biden dijo que va a revisar ese número y que lo va a anunciar ahí por mayo. Así que ni con el Dios ni con el diablo no logra complacer a sus congresistas más radicales y necesita a los republicanos para pasar otras situaciones y ellos obviamente le exigen que no sea tan dadivoso en ciertos temas. Los republicanos, algunos le echan la culpa a Biden de la crisis de migrantes que se ven en la puerta y Biden va a derrogar que por favor se sienten a negociar el plan de infraestructura que quiere lanzar para mejorar la infraestructura en Estados Unidos y generar empleo, pero él necesita el apoyo bipartisano para lograr pasar ese plan. Bipartisano es de ambos partidos, él no puede irse por su cuenta de que solo porque los demócratas lo van a apoyar, igual los demócratas más radicales le dicen no es suficiente y los demócratas más moderados le dicen no, es demasiado, entonces tiene que encontrar un balance.
Sí, ahí es no solo de ambos partidos, sino hasta de intrapartido, porque el partido... Bueno, en ambos partidos hay ese tipo de divisiones, pero el Partido Demócrata quizás es el que tiene, en estas alturas, en Estados Unidos, pienso yo que es el que tiene un espectro más amplio dentro de todos sus miembros, en el sentido de que hay unos que son muy conservadores y hay otros que son así muy radicales, y todos son del Partido Demócrata, ¿verdad? Entonces, eso pone en problemas, por ejemplo, al presidente, porque si bien es cierto, tiene mayoría en los congresos, pero dentro de los 50 senadores demócratas, hay unos que son muy conservadores, hay otros que son muy radicales, igual en el tema de la Cámara de Representantes, donde hay unos que son así relativamente conservadores, no digo muy conservadores, pero relativamente conservadores, y hay otros que son así muy extremos radicales, ¿verdad? Entonces, y que en muchas de las políticas, particularmente en las que son así controversiales, no se van a poner de acuerdo ni entre ellos mismos, no digamos con los republicanos, ¿no?
La situación política interna en Washington es complicada, como siempre lo ha sido. Ahora están partidos. Cada día la situación en la frontera es más extraña, más variada. Siguiendo hablando del tema de la frontera y los migrantes ilegales hacia Estados Unidos, la última noticia que me llamó la atención fue que los carteles de la frontera están usando los medios sociales, como por ejemplo TikTok, para reclutar jóvenes americanos para ayudarlos a meter migrantes por efectivo. Eso es una noticia de Fox News. O sea, pasan la noticia y básicamente están reclutando jóvenes estadounidenses para que ayuden a meter ilegales hacia Estados Unidos. Esa situación, a mi criterio, no tiene una solución de corto plazo. Creo que la vicepresidenta de Estados Unidos no sabe ni por dónde entrarle. He leído cualquier cantidad de artículos al respecto, desde que están diciendo que todo el problema es por, todo el problema de los migrantes es por temas de corrupción, por temas de inequidad económica, por temas de crisis ambiental, por el cambio climático. O sea, todas las teorías habidas y por haber están barajeándose, pero honestamente creo que no saben por dónde entrarle al tema. No es fácil. Desesperadamente, es mi impresión, necesitan encontrar el apoyo de los gobiernos de América del Sur, no de América del Sur, sino de la frontera sur, o sea, México, El Salvador, Guatemala, Honduras. Honduras está perdido porque su presidente es impresentable ante sus ojos desde el punto de vista de cómo se va a presentar, tomar una foto de la vicepresidenta con un presidente de otro país que está acusado en las propias cortes de Estados Unidos de situaciones relacionadas al narcotráfico. Obviamente sí se están hablando, pero a nivel de cancilleres, a nivel de funcionarios, no a nivel de alto político, hasta donde sé, alto nivel político. El Salvador, ya sabemos que Bukele le sacó un poco la lengua y tuvo una su pelea de medio gatos en Semana Santa con la congresista demócrata Norma Torres, y algunos congresistas salieron a defenderla, entonces ahí tampoco la situación es muy amigable. Con México tampoco es que sea muy buena la situación de López Obrador con Biden, así que lo que le queda, y ¿te acuerdas que yo te lo venía diciendo? Lo único que le queda a los estadounidenses es intentar llevar la fiesta en paz con el vicepresidente de Guatemala, porque somos de una u otra forma su nueva frontera. Hay muchos dichos y derechos de que si va a México va a fortalecer su frontera con nosotros, que si nos van a parar aquí la gente, que otros dicen de que van a ver si ponen militares en la frontera, que Guatemala puede militarizar su frontera con Honduras, con El Salvador. Hay muchas teorías, pero nada aterrizado hasta el momento. Incluso han habido noticias que después han salido a desdecirlas los funcionarios estadounidenses en esa línea. No sé si quieres agregar algo más, Jorge.
Sí, al final, básicamente, yo pienso que es complicado todo lo que puedan, quisieran hacer, especialmente porque ni entre ellos mismos en la administración se ponen de acuerdo en cuáles son los temas que debieran de tratar, ¿verdad? Porque obviamente ahorita cada quien jala agua para su molino, y uno escucha a algunos funcionarios decir que lo que hay que hacer es ver cómo se hace para generar empleo, luego otros dicen que lo que hay que hacer es que combatir la corrupción, luego otros dicen que lo que hay que hacer es dar más apoyo extranjero, pero al final realmente yo sigo sosteniendo que la única forma en el mediano y largo plazo, porque en el corto plazo es imposible, pero en el mediano y en el largo plazo, es a través de fomentar las inversiones extranjeras, no necesariamente solo de Estados Unidos, pero básicamente de que pongan fábricas aquí en Guatemala, así para que la gente no tenga que ir a buscar las fábricas a Estados Unidos. Es en el mediano y largo plazo pienso que es la única forma de
yo diría no solamente fábricas, sino incluso la parte de desarrollo de áreas agrícolas, por ejemplo, toda la parte de Huehuetenango, toda la parte del altiplano, que podrías estar exportando un montón de producción agrícola si le metieras tecnología, estabilidad, agua y trabajo. Obviamente, mucho de esta gente que se está yendo a Huehuetenango se está yendo a levantar fresas a los campos en Estados Unidos. Mejor que cultiváramos aquí las fresas. Te lo estoy poniendo como un ejemplo, no específicamente las fresas, sino un ejemplo del tipo de trabajo que hace nuestra gente. ¿Qué hace nuestra gente en Estados Unidos? Levanta la producción de alimentos, limpian pisos, trabajan arreglando los jardines de la gente, trabajan en fábricas.
En construcción, ¿no?
En construcción. Entonces, yo te diría, eso es de mediano y largo plazo, pero mientras no pareciera que haya una solución. Sí he visto como una docena de artículos, conferencias, todo, pero nadie logra entender por dónde entrarle al asunto.
Y con todo y todo, si ustedes escuchan declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Estado relacionados con el tema, todos dicen lo más importante es que todos sepan que la frontera está cerrada. Pero nadie les cree. Pero nadie les cree porque, o sea, bueno.
Pero mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que también es un tema que no se habla mucho. Yo te conté hace un par de semanas de una situación de una persona conocida que se le habían ido un par de familiares a Estados Unidos, a una le habían parado secuestrando y la otra estaba perdida. No es fácil, no se habla de los riesgos lo suficiente, pero la realidad es que la gente se va a seguir yendo mientras aquí no haya empleo ni oportunidades. Entonces eso es un tema de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, y sí es una realidad, Jorge, es que las tormentas del año pasado, de noviembre, más o menos un 10% de nuestra población salió afectada porque perdió sus cultivos en el interior, pues, lo perdieron todo. Eso fue mucho más fuerte en Honduras y eso fue lo que alimentó esa rapidez con que la gente comenzó a irse ilegal hacia Estados Unidos. Ahí creo que tarde o temprano van a tener que aterrizar parte de los programas de Estados Unidos a ver cómo ayudar en la parte del hambre en ciertas áreas, nuestro corredor seco y otras áreas, para mantener a la gente un poco en su área, en lo que así como mientras tengan algo de comer, no lo veo que vaya a durar de mediano y largo plazo, pero es una discusión que están teniendo. Pero al día de hoy nadie sabe exactamente qué es lo que van a hacer los estadounidenses para ver si logran buscar reducir la migración ilegal hacia Estados Unidos. Creo que ni siquiera ellos lo saben. Y te lo juro que leo cualquier cantidad de artículos y noticias al respecto y creo que no tienen idea de por dónde entrarle al asunto.
Sí, quiero leer esto que me parecía interesante, son las declaraciones de el director ejecutivo del PMA, del Programa Mundial de Alimentos, que vino a Guatemala hace unos días, David Beasley se llama, y sacaron una nota en, creo que fue en Prensa Libre, pero me llama la atención este párrafo de sus declaraciones. Dice, le pregunté a un joven que si hubiera tenido trabajo, comida para alimentar a su familia, hubiese emigrado, y me respondió que no, que ama estar en Guatemala, no quiere emigrar, pero no tiene trabajo. Ahí se resume todo.
Entonces, eso es por eso te digo, creo que todavía está un poco la discusión, lo seguiremos hablando hasta el cansancio, desgraciadamente, en este foro en los próximos meses, mientras, como el tiempo nos come, no quiero dejar de mencionar el artículo que salió en la prensa de Honduras. Putin advierte a Estados Unidos que se arrepentirá si decide cruzar líneas rojas. El mandatario ruso advirtió a Occidente que no traspasen la línea roja ante crecientes tensiones con Ucrania. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo? Toda la pelea es el Mar Negro, el poder mover sus barcos en invierno. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió hoy a Occidente de que lamentará cualquier provocación, que el Kremlin responderá de manera asimétrica, rápida y dura si algún país decide cruzar líneas rojas. Asimétrica es, no es una guerra regular de poner los a los soldados uno contra otro, sino posiblemente ataques. Es como se llama guerras asimétricas de cualquier tipo, incluso ataques cibernéticos que hace poco parece que han atacado hackers chinos a algunas páginas web de Estados Unidos. Regresamos leyendo la noticia. No queremos quemar puentes, pero si alguien percibe nuestra buena intención como apatía o debilidad y pretende quemar esos puentes, entonces deben saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura, señaló el mandatario en su discurso sobre el estado de la nación ante la Asamblea Federal. Lo lamentarán como hace mucho que no lo hacen, advirtió. Provocaciones y golpes de Estado. En una locación centrada en la pandemia y en la situación socioeconómica del país, Putin eludió mencionar el aumento de la presencia militar rusa en la frontera con Ucrania, ¿te acuerdas que lo estaba mencionando al inicio? ¿Qué tanto preocupa a Occidente? Ni tampoco aludió al deterioro de la salud del encarcelado por líder opositor Alexei Navalny. No cesan los actos inamistosos contra Rusia, los intentos por cualquier motivo, incluso sin motivo de acusar a Rusia, se han convertido entre algunos países en una especie de deporte. Pero espero que nadie decida cruzar la llamada línea roja en las relaciones con Rusia, afirmó Putin en la sala de Manish, ante ministros, diputados, senadores y jefes regionales, donde dejó claro que será el Kremlin el que decidirá en cada caso dónde está el límite de la paciencia de Moscú.
Uno de nuestros radioescuchas, Jan Rizica, acaba de había dejado un mensaje al respecto. Dice, están en la frontera de Ucrania, una frontera en guerra. Movilizar más de 60,000 soldados no es muy diplomático de la parte de Rusia.
Bueno, ¿qué te están aquí diciendo? O sea, si te acuerdas, en unas 2-3 semanas, el mismo mensaje más o menos dijo la hermana del dictador de Corea del Norte. Si se meten con nosotros, se van a arrepentir. Pues aquí Rusia está diciendo lo mismo, Putin. Si se meten con nosotros, se van a arrepentir. Ahí les vamos a mandar al oso ruso. China moviendo sus piezas, sus barquitos de guerra por el mar de China, cerca de Taiwán, cuando los gringos andaban en visita oficial por allá. Así que básicamente no la tiene fácil en este momento el gobierno de Estados Unidos en ninguna parte del mundo. Con Rusia le dijeron, no te metas con nosotros, estamos moviendo nuestras piezas en Ucrania. Los chinos les dijeron que no, primero somos iguales, se lo dijeron en un artículo hace poco, ya no somos, o sea, deja de venir a decirnos qué hacer. Dos,
en un artículo, no te metas, y en la reunión de Alaska.
Les dijeron también que en el tema de Taiwán, el tema de la reunificación es un tema sagrado para los chinos, así que mejor que dejen de estar de una u otra forma metiéndose ahí. Corea del Norte, les dijeron no se metan con nosotros. y tienen una crisis de migrantes ilegales llegando desde su frontera sur, que les ha cambiado su agenda política local, y ahora están mirando a ver qué pasa en Cuba, si no hay otra crisis sí. de migrantes, solo que esta vez en barcos o lanchitas. No sé qué más decirte, fácil la situación.
Y para completar el mapa geopolítico de conflictos está también el tema de Irán, que continúa siendo así una gran interrogante. El gobierno de Estados Unidos o la administración de Biden ha manifestado que quiere retomar el acuerdo, pero en las pláticas es así está tan tensa la cosa que literalmente las pláticas las hacen así, están los de Irán en un hotel y los de Estados Unidos en otro hotel, y van así de entre los hoteles diplomáticos de otros países para llevar así los mensajes de un lado a otro, o sea, ellos no se ven la cara ni siquiera. Eso está sucediendo en esas negociaciones que están teniendo, pero en medio de eso, por ejemplo, la semana pasada hubo un ataque que a mí realmente hasta la fecha todavía no me queda claro en qué consistió el ataque, pero a una de las plantas nucleares de Irán, en donde entiendo que básicamente les cortaron la energía eléctrica, y que con cortarles la energía eléctrica dejaron de funcionar algunas de las máquinas estas enriquecedoras del uranio, y que entonces eso también incrementó las tensiones. Supuestamente le achacaron a que eso había sido un ataque del gobierno de Israel, y entonces las tensiones continúan ahí también en el cercano oriente, así que tiene bastantes focos de problemas internacionales Biden.
Y, o sea, eso estamos hablando de los internacionales. Ahora hablemos de los temas nacionales. El tema de la pandemia sigue ahí. La crisis económica, de una u otra forma, está como en el aire. Él está intentando pasar una propuesta de un plan de infraestructuras que mencionaba, necesita el apoyo bipartidista. Ayer, después de semanas de juicio, el jurado declaró culpable al ex policía Chauvin por la muerte de George Floyd. Ya fue declarado culpable de 3 cargos, ahora habrá que esperar que le dicten sentencia. Si te acuerdas, Jorge, son 2 momentos específicos en el tiempo. O sea, una persona, si es acusada en Estados Unidos, es llevada a juicio. Un jurado, que son personas elegidas aleatoriamente dentro de los ciudadanos que tienen derecho a votar, etcétera, etcétera. Y que el jurado es electo por se ponen entre de acuerdo entre el digamos los acusadores y el abogado defensor para decir, o sea, ese sí, pues, se nota que ese sí es imparcial, ese no viene con una playera Black Lives Matter, sino este va a ser imparcial. El jurado decidió, sí, es culpable, y una vez el jurado decidió, ahora el juez es el que tiene que dictar la sentencia. O sea, son momentos específicos distintos. Cuando le dice, miren, sí, lo declararon culpable, pero todavía no le han dictado sentencia. ¿Qué significa? Lo declararon culpable, ahora el juez va a estudiar todos los documentos, va a ver, o sea, es declarado culpable, ¿qué sentencia le va a poner? Todavía no se sabe, por lo menos yo no he visto cuándo va a ser la...
Eso generalmente
es como a los 2-3 meses,
un par de meses después es que dictan la sentencia, porque ahí el juez sí estudia el caso para ver realmente cuáles son, si hay agravantes, o cuáles son los agravantes, cuáles son los factores a favor, para determinar cuánto debe ser o qué tan severa debe ser la condena, ¿no?
Exacto. El juez, que se llama Peter Cargill, él va a ser, ahora que fue, estoy leyendo un artículo rápidamente de CNN, el juez va a determinar su sentencia utilizando las pautas estatales, e incluso hay una moción de un fiscal para un aumento de la sentencia debido a ciertos factores. O sea, el juez es alguien que es parte de ese circuito judicial desde el 2007 y ha ganado la reelección en 3 ocasiones. Su mandato termina en el 2027, así que tampoco es que tenga un tema de la reelección a la vuelta de la esquina, sino dentro de 6 años, así que habrá que ver cuál es la decisión de este juez, que su apellido es Cargill, que tiene más de 30 años de experiencia. y ha enseñado en la Facultad de Derecho en Minnesota. Así que veamos cuál es la declaración. No queríamos dejar de mencionar esta situación. Era de esperar que para aquellos que seguían el juicio que fuera a ser declarado culpable. Ahora a ver cuál va a ser la sentencia. Mientras, de una u otra forma, hubieron críticas al presidente Biden de por qué había emitido opinión al respecto, porque no debería haber emitido opinión. Otros opinaban que sí, pero igual, como está partido Estados Unidos ahora, cualquier cosa que digas o no hagas, igual lo van a criticar.
Sí, tal vez un otro tema importante o noticioso, si quieren, de hoy es el anuncio que hizo hoy el Biden con relación a que va a hacer un foro así internacional sobre el cambio climático, y que ya confirmó que va, incluso ya hasta Xi Jinping confirmó que va a participar, y en Xi Jinping y el Papa también van a, ya confirmaron que van a participar en el foro este del cambio climático que va a hacer Joe Biden. Hoy lo anunciaron, o sea, va a ser más adelante, pero hoy lo anunciaron ahí la, que es otro de los ¿qué? De los temas que al final a ver en qué paran, porque generalmente en este caso particular están solo centrados en el tema de cómo reducir las emisiones de carbono, y dentro de ese anuncio de Biden hoy anunció de que quiere reducir la emisión de carbono en Estados Unidos a la mitad para el 2030, o sea, dentro de 9 años, lo cual es complicado tecnológicamente y financieramente.
Pues mira, a ver qué pasa, el tiempo se nos está acabando. No quería dejar de mencionar un tema entre todas estas noticias que parecen que el mundo no va muy bien, que una congresista de Florida, María Elvira Salazar, que acaba de llegar al Congreso, ha sido incluida o enviada al grupo que está organizando los 250 años del aniversario de la Revolución Americana, que va a ser en el 2026. Este grupo, que se llama, la traducción es america250.org, no, o sea, la traducción es seis quintenario, no sé cuál es la traducción en español, está formado, lleva varios años ya organizándose. Hay personas de distintos backgrounds. Está llegando esta republicana que es de Florida, la única latina que yo he visto, porque yo sí le doy seguimiento a ese grupo. La única latina hasta el momento que yo haya visto, junto con otra que creo que es de California. Y básicamente, mientras pareciera que el mundo político en nuestro gran patio trasero se está cayendo, en la vida normal, común y corriente, todo sigue. Ya se está organizando los 250 aniversario de Estados Unidos. Incluso me pareció muy interesante este detalle que estuviera llegando o estuvieran mandando a María Elvira Salazar, de acuerdo a las noticias que ella publicó. Porque ya la población de Estados Unidos, casi el 20% son latinos, y solo había visto una latina en ese petit comité que está organizando. En ese petit comité hay personas de distintos backgrounds, hay incluso una expresidenta de las Hijas de la Revolución Americana, que es de Texas. Por supuesto que tenían que estar ahí las matronas de la historia de la Revolución Americana organizando ese evento, dentro de los organizadores del evento. Y una vez al mes se reúnen con todos los secretarios del gabinete de gobierno, antes de la pandemia, ahora no sé cómo lo estarán haciendo, para organizar esos eventos. Ha de ser por Zoom. Pero creo que es interesante, porque aquí hay ciertos detalles que no quería dejar de mencionar. Uno, que le están prestando más atención al tema latino, están reconociendo 20% de la población casi es ya de origen latino.
Recordemos que ya son la principal minoría.
Había una, y ahora está llegando esta María Elvira Salazar, dos mujeres. El resto, y están ya ellos avanzando en sus planes de comenzar las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos, ahí como para el 2025. O sea, ya van avanzando mientras la pandemia sigue. Se espera que la pandemia, el 4 de julio, todos... creo que ayer fue que declararon que cualquier estadounidense, cualquiera persona que esté en Estados Unidos arriba de 16 años que se quiera poner la vacuna, se la puede poner. Así que se espera que ya para julio ya todo el que quiera ponerse la vacuna en Estados Unidos se la haya podido poner.
De hecho, ayer salió un estudio de una encuesta que hicieron donde cada vez les está costando más encontrar personas que se quieran vacunar. Eso es porque siempre hay un porcentaje de la población que o no se quiere vacunar, sea porque no cree en las vacunas, sea porque considera que el COVID-19 es una conspiración, o sea porque cree que las vacunas son una conspiración, sea por lo que sea, pero siempre hay un grupo de personas que no se van a vacunar, ¿verdad? Entonces, en este estudio, lo publicaron ayer, ahorita no recuerdo qué institución fue, ellos estiman que para la semana entrante, más o menos, se va a terminar de vacunar en Estados Unidos a todos los que están muy ávidos de vacunarse. Y entonces ahorita ya el trabajo va a ser, para ellos, va a ser tratar de convencer a la demás gente de que sí se vacune para que lleguen a vacunarse, porque, o sea, literalmente se van a quedar sin gente a quien vacunar. Aunque no va a estar todavía vacunada toda la gente, ¿no?
Pues veamos qué pasa, pero después de este tema del COVID, por lo menos en Estados Unidos, la gran discusión es la pelea o las perspectivas económicas. Se teme que comience a haber una inflación fuera de lo usual y ya de pronto, ya a finales de año, ya va a comenzar la discusión de las elecciones de mitad de periodo y ya están los republicanos y los demócratas afilando cuchillos, hachas y todo lo que utilicen para la pelea por el control del Congreso y del Senado después de noviembre del 2022.
Que como quien dice nada, así como nos llega a nosotros la hora de terminar el programa, pues les llega a ellos las elecciones, se pasa rápido el tiempo. Solo un mensaje de una de nuestras radioescuchas, Jane Ray, dice: me gusta la forma de comentar de la señora Reni.
Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias a todos por estar con nosotros. Dentro de 8 días vamos a estar de nuevo platicando sobre lo que sucede en el patio de atrás y les vamos a estar contando incluso de algunas páginas de internet. Ahora que de nuevo están los niños encerraditos en casa, si les interesa comenzar a ver, especialmente los que están en inglés, hay un montón de cursos en línea, conferencias, juegos para niños y adolescentes en algunas páginas que vamos a estar comentando con Jorge sobre historia de Estados Unidos, sobre temas de ciencias, que puede ser muy útil y un poco también para entretener a las pequeñas fierecillas que algunos tienen en casa en estos días.
Gracias, Reni.
Y ahí me toca una fierecilla de vez en cuando y me canso de tener que cuidarle.
Gracias, Reni. Y a todos ustedes, pues recordarles que ya tenemos ya nuestro propio próximo conversatorio y va a ser el jueves 20 de mayo, justo de ayer en un mes. El jueves 20 de mayo va a ser el conversatorio. Vamos a tener en esta ocasión al doctor Eduardo Palacios Lima, Aguadito Palacios, con quien vamos a estar hablando acerca de finanzas personales en tiempos de crisis. Este es uno de los conversatorios que hacemos en la Liga de los Liberhéroes para los miembros Plus y VIP. Y usted lo único que tiene que hacer, pues, es hacerse miembro de la Liga de los Liberhéroes. ¿Y cómo se hace? Pues yendo al sitio de Libertópolis, ahí va a haber un mensaje que dice: únete a la Liga de los Liberhéroes. Se va ahí, llega a un sitio que se llama Patreon y ahí en Patreon es donde usted puede suscribirse, así que no se pierda esta oportunidad de estar en este conversatorio con Guaito Palacios. Y adicionalmente, ayer, el lunes, anunciamos un nuevo beneficio para los miembros de la Liga de los Liberhéroes, cabal, los Plus y VIP, que es el que una suscripción al sitio de noticias sintesisglobal.com. Así que ahora los miembros de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP, como un beneficio adicional, luego de una alianza que hicimos con Síntesis Global, pues ahora ustedes también van a tener acceso a este sitio de noticias en donde salen las noticias, solo los hechos resumidos de manera muy rápida. Usted puede enterarse de lo que está sucediendo y sin sesgo, sin análisis, solo los hechos y de manera rápida, sin anuncios, incluso solo es el sitio es así al grano. Y todo eso como parte de la suscripción a la Liga de los Liberhéroes. Así que aproveche y no se pierda su oportunidad de participar en el conversatorio con Guaito Palacios. Y a todos ustedes, pues les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores en Libertópolis por la tarde. Luego a las 6 de la tarde estará María Dolores y Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Mañana a las 6
6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana, y al mediodía pues nos volvemos a escuchar mañana, y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.